Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en Red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. El mundo conmemoró el Día de las Personas Discapacitadas, sin embargo, en tiempos de crisis, los recortes sociales están maltratando a este colectivo. Hablaremos de algo que teníamos pendiente. Se terminó la huelga de hambre que llevaban a cabo en la Puerta del Sol de Madrid 5 jóvenes. Ellos terminan su huelga de hambre por motivos de salud, pero anunciaron que la lucha sigue y quieren que la ciudadanía reaccione frente a los ataques de la clase gobernante y de la dictadura de los mercados. En Portugal, la ciudadanía rechaza el aumento de la jornada laboral que aprobó el gobierno. Y una vez más estaremos al tanto de la actualidad de América Latina y el Caribe con la agencia Pulsar. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios libres, comunitarias y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. masvoces.org.
El martes 3 de diciembre se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con objetivo de recordar las dificultades diarias a las que se enfrenta este colectivo. Si ya de por sí la vida es difícil para las personas que viven con alguna discapacidad, pues con los recortes aplicados por los gobiernos en época de crisis la situación se complica más. Por ejemplo, en el Estado español, las políticas de recorte aplicadas por el gobierno del Partido Popular en esta materia están dejando a miles de personas sin la atención y las ayudas que necesitan para su desarrollo vital y que les sumerge en la discriminación y el ocultismo. Si este es el panorama general, cuando además el colectivo de personas con discapacidad sufre otros recortes de gobiernos regionales, pues la realidad se vuelve más insostenible. Es el ejemplo de la Comunidad Autónoma Valenciana, donde el gobierno regional, también en manos del Partido Popular, está aplicando recortes en las políticas sociales que afectan a las personas con discapacidad. Desde Artegalia Radio, emisora comunitaria de Alicante, nos ofrecen la crónica de la protesta contra estos recortes que han realizado los colectivos valencianos que trabajan con personas discapacitadas.
Con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, que celebra el 3 de diciembre, las personas trabajadoras de este sector, así como los propios usuarios, se consideran maltratados por una política de recortes y morosidad pública por parte de las administraciones y, en concreto, por parte de la Generalitat Valenciana. En este caso, los diferentes movimientos y, en concreto, la Plataforma por la Discapacidad de la Comunidad Valenciana han convocado manifestaciones y concentraciones con motivo de este día. Hemos estado en esa concentración y hemos podido hablar con diferentes portavoces y miembros de la plataforma. Y con nosotros tenemos a Gripa Herbás, que es portavoz de la Plataforma de la Discapacidad en Marcha.
Estamos en la Plaza de la Montañeta de Alicante celebrando el Día Internacional de la Discapacidad en una convocatoria que se había pactado hace algunos días entre la patronal del sector, FEAD, Comisiones Obreras y UGT, y además Discapacidad en Marcha. Nos hemos encontrado con la sorpresa, para algunos, no para otros, que la patronal, que FEAD, una vez más ha traicionado a todo el sector, y con las migajas que les ha dado la administración se han descolgado de esta convocatoria, con lo cual, bueno, cada uno en su papel, la patronal traicionando al sector y las trabajadoras, familiares y usuarias aquí concentrados en el Día de la Montañeta, porque nos sobran motivos para seguir protestando a pesar de que la administración haya pagado el 40% correspondiente al 2013, un 40% que venía adeudando y prometiendo que iba a pagar desde el pasado mes de agosto. La patronal, insisto, FEAD, en una postura canallesca y miserable, ha vuelto a traicionar a todo el sector, y yo ya dudo muchísimo de la poca legitimidad o poca credibilidad representativa que tenía para con el sector.
¿Futuras acciones o qué vais a planificar a partir de ahora?
Pues vamos a seguir movilizándonos, vamos a seguir planteando acciones. La situación no se resuelve con lo que se ha pagado en este 2013. Se aventuran muy malos tiempos para el 2014, que va a ser un año especialmente crudo, donde al margen de ese recorte lineal que ya se ha planteado en este 2013, que ya se está aplicando, de una rebaja del 10% para todos los centros, residencias, etcétera, etcétera, para el 2014 se va a aplicar un nuevo recorte, y luego ya la puesta en marcha del repago social, amén del repago en farmacia, en productos farmacéuticos ortoprotéxicos, que ya se ha planteado. Con lo cual, desde luego, sobran motivos para que el pueblo llano siga movilizándose, aun a pesar de la adversidad que supone que la patronal desoiga a las familias que forman parte de las juntas directivas, que a la vez forman parte de FEA, que siga sin escuchar la voz de las usuarias, que siga sin escuchar la voz de las trabajadoras. Por supuesto, desde Discapacidad en Marcha vamos a seguir planteando acciones y vamos a seguir luchando. No podemos elegir, no nos queda otra.
Eran las palabras de Agripa Herbás, que es portavoz de la Plataforma por la Discapacidad en Marcha. También a esta concentración fue convocada por diferentes partidos y sindicatos. También estuvo en representación de Izquierda Unida la diputada de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, Esther López, con la que también pudimos hablar.
Estamos aquí apoyando a los colectivos en defensa de las personas con discapacidad y dependencia, que siguen siendo maltratadas por este gobierno valenciano y, por supuesto, por el estatal. No podemos hoy dejar de estar aquí reivindicando los derechos de estas personas que constantemente, con copagos absolutamente criminales, con recortes y con impagos, tienen que sufrir la incertidumbre de no saber cómo van a poder llegar a fin de mes y cómo van a poder atender los derechos de los más vulnerables. Queremos dejar claro que no son invisibles, que estamos aquí para alzar la voz por ellos y que vamos a seguir haciéndolo hasta que por fin se garantice el derecho y no la limosna que nos quiere dar el Partido Popular.
Eran las declaraciones de Esther López, que es diputada de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas. También tuvimos con nosotros en nuestros micrófonos a Consuelo Navarro, secretaria general de Comisiones Obreras en la provincia de Alicante.
Bueno, pues estamos hoy porque tenemos que seguir denunciando los incumplimientos y el deterioro tan grande que está teniendo el sector de la dependencia y de la discapacidad en el país valenciano. Hay todavía muchísimos trabajadores y las trabajadoras que siguen sin cobrar sus salarios. Hay todavía muchos centros y otros servicios de atención a personas discapacitadas que se las están viendo muy mal para poder gestionar de manera decente los servicios, y seguimos asistiendo a incumplimiento tras incumplimiento del gobierno valenciano. No puede mantener un sector tan importante que atienda a personas tan vulnerables pues a golpe de ir repartiendo migajitas. Se necesita mayor estabilidad y compromiso en la financiación, porque es una responsabilidad pública la atención a los colectivos más desfavorecidos, y apoyando al conjunto de la clase trabajadora, que lo está pasando también muy mal, además de todos los usuarios y familias.
Eran las palabras de Consuelo Navarro, secretaria general de Comisiones Obreras en Alicante, que también, junto con la Plataforma por la Discapacidad en Marcha, otros sindicatos y otros partidos políticos de Alicante, convocaron esta concentración en relación al Día Internacional de la Discapacidad y para reivindicar la situación, la grave situación en la que vive este colectivo en la Comunidad Valenciana.
Informativo Más Voces.
En Portugal, el Tribunal Constitucional de ese país aprobó la semana pasada una medida gubernamental dirigida a aumentar las horas de trabajo semanales de 35 a 40, sin incrementar los salarios, como parte de la política de austeridad implantada en el país. Con 7 votos a favor y 6 en contra, los magistrados ratificaron la propuesta aprobada en el verano por el gobierno de Pedro Passos Coelho, con el propósito de reducir el déficit público, pues según cálculos esperan ahorrar de esta manera unos 153 millones de euros en el año 2014. Pese a que el tribunal impugnó anteriormente otras medidas referidas a la austeridad, en esta ocasión decidió respaldar la modificación laboral por considerar que contribuirá a salvaguardar intereses públicos relevantes. Pero para los sindicatos y organizaciones de la sociedad civil portuguesa, las medidas son un ataque contra los trabajadores públicos, que trabajarán 41 días más al año por el mismo salario. Consideran que las medidas favorecen exclusivamente a los grandes grupos y empresas económicas del país. país. Así lo ve en entrevista realizada por la Radio del Sur, Felipe Ferreira, integrante del Consejo para la Paz y la Cooperación en Portugal.
Esta medida, que es un ataque más del gobierno portugués contra los trabajadores, en este caso específico los del sector público, que ven su semana de trabajo pasar de las 35 por las 40 horas, que es algo como 41 días más al año de trabajo sin aumentar su salario.
Felipe, es terrible, ¿no? Cuando uno le, como trabajador, le dice, bueno, vas a trabajar por encima del horario establecido, además la normativa es establecida en buena parte de nuestros países y de paso no se les va a aumentar el salario. ¿Esto a qué está respondiendo, Felipe? ¿Esta medida a qué intereses está respondiendo en el caso de Portugal?
Esta medida interesa solamente a los grandes grupos económicos, porque en Portugal continuamos siguiendo con esos retrocesos sociales en que las conquistas de los trabajadores, como el horario de trabajo, son atacadas, su empleo es atacado, pero los trabajadores también están luchando contra eso. Hay una gran reacción. El Tribunal Constitucional ha pasado esa medida, pero todavía hay lucha junto de los tribunales para que eso no sea una realidad. Eso es una medida que viene dentro de las medidas de austeridad y que solamente ganan con eso los grandes bancos y las grandes empresas. Sí. Eso en el sector público es algo que puede representar la pérdida de 72 mil empleos, porque se aumenta el horario de trabajo, se podrán sacar 72 mil personas del sector público.
A la par de esta medida, Felipe, ¿qué otro tipo de acciones está implementando el gobierno de Portugal, respondiendo, como tú bien dices, también a esta troika, ¿no?, europea? ¿Qué otro tipo de medidas están empleando y que van en detrimento del pueblo de Portugal?
Hay aumento de los impuestos sobre bienes esenciales, hay recortes de los subsidios de no sé si es el mismo por ahí, por acá, los trabajadores tienen derecho a un salario extra por el Natal y por las ferias. Y todo eso está siendo recortado, en la salud hay recortes, toda una serie de derechos están siendo retirados y eso afecta principalmente los trabajadores y las clases más pobres de la población. Por otro lado, hay también un estudio reciente que dice que el número de millonarios en Portugal ha aumentado. Por eso, esas medidas son seguramente contra los trabajadores y los más pobres y en favor de los ricos y los más poderosos.
Claro. ¿Qué tipo de acciones, Felipe, se van a estar emprendiendo en los próximos días para poder denunciar esta situación que se vive en tu país?
Como decía, los trabajadores continúan la lucha en los tribunales también, pero hay protestas. Recientemente hubo la ocupación de 4 ministerios hace 2 días. Los sindicalistas han ocupado la entrada de 4 ministerios y diciendo ser recibidos por los respectivos ministros. Eso, hay una lucha muy amplia que va a continuar y que va a crecer, continúa creciendo.
Perfecto. Bueno, Felipe, gracias por acercarnos a esta dura realidad. Estaremos bien atentos entonces a todas las decisiones que tome el pueblo de Portugal y cuenten con nosotros estos micrófonos para poder difundir a buena parte del mundo lo que está ocurriendo en tu país. Te mandamos un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
La lucha sigue. Esas fueron las palabras de Jorge Arzuaga, el joven bilbaíno de 25 años que el pasado día 21 de noviembre decidió poner fin a la huelga de hambre que mantuvo durante 41 días en la Puerta del Sol de Madrid para exigir la dimisión del gobierno y motivar la reacción de la ciudadanía. Su lucha pronto tuvo adhesiones de otros compañeros que, como él, también decidieron poner fin a la huelga de hambre por motivos de salud. Rodeados de amigos, familiares y gente que se ha solidarizado con su lucha desde el primer día, Jorge anunció visiblemente emocionado el fin de este acto reivindicativo. Atrás queda el tremendo silencio mediático de los medios de comunicación corporativos y públicos, la constante presión de la policía para desmantelar la protesta y los intentos de taparla con el uso de grúas y furgonetas. Pero con dignidad estos jóvenes lograron sembrar en la conciencia de las personas que han conocido su causa una semilla de esperanza, de posibilidad de cambio. Entre mensajes de ánimo de los asistentes y aplausos, Jorge y sus compañeros en esta aventura, Alex, Juan, Gisela y Juan Manuel, ponían punto final a una forma de protesta, pero anunciaban que la lucha sigue. Jorge fue el encargado de leer el manifiesto en el que se pide a la sociedad que reaccione. Escuchamos ese manifiesto.
De manera conjunta la huelga de hambre que inicié el 12 de octubre hace 40 días y de la que han sido partícipes Alex, José Luis, Juan, Gisela, Juan Manuel, Alejandro y Frank. El motivo por el que hemos decidido poner fin a este acto reivindicativo es que consideramos que tras estos 40 días hemos logrado sembrar en la conciencia de las personas que han conocido nuestra causa una semilla de esperanza, de posibilidad de cambio y la responsabilidad que acarrea frente a nosotros mismos y a las personas que nos han apoyado el riesgo de llegar a poner en grave peligro nuestra salud presente o futura. Queremos denunciar en este acto la mala praxis de la mayoría de los medios de comunicación masivos y la censura que en pleno siglo XXI siguen aplicando los poderes fácticos como manera de silenciar el creciente descontento ciudadano para intentar dividir a la opinión pública ante su manera de gobernar ilegítima y criminal. Consideramos un éxito haber vuelto a generar debate en los lugares públicos de nuestra geografía, muy especialmente en nuestra simbólica Puerta del Sol, que de nuevo se ha convertido en un espacio donde el ciudadano de pie puede acudir a congregarse y manifestar su disconformidad y su indignación. Sin embargo, hemos de reconocer con humildad que todos aquellos motivos por los que comenzamos esta lucha no solo no se han solucionado, sino que continúan agravándose, con la amenaza añadida del proyecto de ley de reforma del Código Penal que se debate mañana en las Cortes, que de salir adelante, y todo hace indicar que así será, supondrá la culminación del golpe de Estado encubierto que está protagonizando el PP desde que inició su legislatura. Han sido 40 duros días en los que hemos mantenido una actitud activa y frenética, a pesar del hambre y el cansancio, en los que hemos manifestado como ciudadanos que estamos en contra de la privatización de los servicios públicos para el enriquecimiento de unos pocos y el empeoramiento de la calidad del servicio para los demás, acudiendo al encuentro de las mareas de sanidad y educación y junto a los afectados por los ERES de limpieza y Telemadrid, hemos mostrado nuestra solidaridad con las familias desahuciadas, respondiendo a su desesperada llamada en los momentos críticos. Y hemos permanecido en pie junto a las víctimas de crímenes franquistas y aquellos a quienes les fueron robados sus hijos, pidiendo justicia. Además, hemos organizado una recogida solidaria de alimentos y su posterior entrega a aquellas familias que con más urgencia lo necesitan. Nos hemos mantenido fuertes frente a los numerosos intentos de desalojo ilegítimo ejecutados por ejecutivos de la Policía Municipal y Nacional, bajo las órdenes de sus superiores en algunos casos y de índole personal en otras. Hemos tenido que afrontar que se nos intentara vejar tratándonos de ocultar con grúas, furgonetas e incluso con la inauguración del árbol de Navidad, saliendo airosos e incluso fortalecidos. No les ha servido de nada las constantes amenazas de multas por desobediencia civil con las que intentaban amedrentarnos por no querer retirar carteles informativos del suelo o vallas no reguladas por ordenanza municipal alguna. Hemos seguido fuertes. Nada de esto ha conseguido desanimarnos, puesto que nuestra lucha tiene su raíz en el amor al prójimo y la humanidad, y en la firme convicción de que un mundo mejor es posible, y de que este llegará por medio de la acción conjunta de la ciudadanía y de la firme asociación en la búsqueda de las soluciones, auténticas soluciones que puedan sacarnos de la espiral de consumo y praxis mafiosa en los ámbitos político y empresarial que rigen este sistema, y que ocasiona tantos sufrimientos haciendo más ricos a los ricos y abocando al resto de la sociedad a una constante pérdida de poder adquisitivo que va arrojando al abismo de la desesperación a los más desfavorecidos. Pero ha llegado el momento, ha llegado el día de darle a nuestro gesto su máxima expresión, pidiendo el relevo a toda la población, que con el ejemplo de nuestro pequeño grupo unido ante las adversidades que nos manda el sistema, debe de reflexionar acerca de su propio sacrificio y coger el impulso definitivo que le lleve a abandonar la comodidad de su casa y cambiarla por unos hábitos ciudadanos responsables, por medio de la asociación directa y la recuperación de todos aquellos principios que nos elevan como la creación más maravillosa de la naturaleza. El conjunto de la ciudadanía tiene que despertar de su profundo letargo y reconocer que el poder reside en el pueblo y asumir como máxima suprema que lo que no sirve de nada es no hacer nada. Muchas gracias a todos los que nos habéis apoyado en todo momento, también a los medios de comunicación que han informado y todas las personas que han hablado de este tema. Hacemos un llamamiento para que recordemos que el poder es nuestro, demostrar que somos nosotros, el pueblo, quienes realmente mandamos de alguna forma y volver a ilusionarnos con luchar todos unidos, dejando las diferencias y cambiando este sistema, este mundo hacia un lugar mejor. Muchas gracias.
Era el manifiesto de Jorge, Alex, Juan, Gisela y Juan Manuel al decidir que terminaba la huelga de hambre, pero que la lucha de la ciudadanía debe continuar frente a los ataques de la clase gobernante y la dictadura de los mercados.
¡Dimisión! ¡Gobierno, dimisión!
¡Gobierno, dimisión! ¡Por corrupto y por ladrón!
Informativo Más Voces.
La actualidad de América Latina y el Caribe nos la presenta la agencia Pulsar.
Informativo Pulsar. Una producción de la agencia de noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar,
en la que hemos incluido a todas las personas que podrían haber participado de esta orden o de esta disposición de la movilización de recursos y de personal para resguardar la seguridad de una persona que no tiene ninguna prerrogativa para ser beneficiaria de ese resguardo. Uh-huh. Y no solamente a ellos, sino al propio señor López Menéndez, en la medida en que podría haber aquí un delito de cohecho, ¿no? Y si hay algún tipo de ofrecimiento o entrega de una dádiva, pues hay alguien que la recibió. Nosotros confiamos en que las investigaciones que se han abierto ya a nivel del Ministerio Público conduzcan al esclarecimiento de los hechos y de allí y vamos a participar activamente en todas las diligencias.
Julio Arbizu, procurador anticorrupción del Perú, advirtió que en la actualidad ciertos sectores estarían realizando un intento de boicot contra el presidente de la República, Ollanta Humala. En las últimas semanas se reveló el caso relacionado a Óscar López Meneses, un operador político de Vladimiro Montesinos, corrupto asesor del gobierno de Fujimori, quien actualmente purga en prisión. En este caso se denunció que la Policía Nacional estaba brindando seguridad al domicilio de Óscar López Meneses y que estaría vinculado a funcionarios del actual gobierno. La revelación de este caso provocó la crisis política más seria del gobierno de Humala. Según Julio Arbizu, procurador anticorrupción, existen sectores que intentan vincular al presidente Humala con el caso López Meneses. Sobre el irregular resguardo que realizó la policía a la vivienda de López Meneses, Arbizu señaló que una hipótesis es que hubo un acto de corrupción. También reveló que ya se presentó una denuncia contra todas las personas involucradas en el irregular resguardo policial en la casa de López Meneses.
Informativo Pulsar.
En Brasil, la relatora de la ONU visitó a los afectados por las obras del Mundial de Fútbol. Raquel Rolnick cuestionó el cierre de la Cámara Municipal de Recife para debatir los desalojos producidos por las obras. La relatora de Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda advirtió que era la primera vez que encontraba a una institución cerrada en la jornada de un debate público. Fue el viernes pasado cuando representantes de los comités populares de la Copa esperaban una audiencia pública sobre los desalojos en Recife, estado de Pernambuco, motivados por el Mundial de Fútbol. Pese a la cancelación, las organizaciones armaron un debate frente a la Cámara y, según los concejales responsables, la institución fue cerrada por una manifestación cercana al edificio. La relatora expresó que el ejemplo muestra la forma como los megaeventos deportivos internacionales construyen espacios para deconstruir derechos. Durante la misma jornada del viernes, los representantes de los comités populares de la Copa visitaron junto a Rolnick a las comunidades Coque y Camaragibe, afectadas por las obras del Mundial. En el estado de Pernambuco, más de 2.000 familias tuvieron que dejar sus casas como consecuencia de las obras vinculadas al torneo de fútbol. Según los pobladores afectados por los desalojos, los valores ofrecidos por la indemnización o alquiler social están muy por debajo del actual valor del mercado. Además, cuestionaron la falta de diálogo antes de la retirada de sus viviendas.
Informativo Pulsar.
En Honduras, Xiomara Castro ratificó sus denuncias de fraude. Fue durante una multitudinaria movilización del Partido Libre en Tegucigalpa. Mientras Castro reclamaba la revisión de las actas en la manifestación, el Tribunal Supremo Electoral ratificó la victoria del candidato del oficialista Partido Nacional, Juan Hernández. Según la información del tribunal, el ganador obtuvo 36.80% de los votos sobre 28.79% de los sufragios conseguidos por el Partido Liberal y Refundación. La fuerza política que encabeza Castro constituye la reunión de organizaciones y fuerzas políticas que resistieron el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009. El propio Zelaya, líder de la fuerza política, adelantó que no aceptarán los resultados hasta que puedan ingresar en el sistema del Tribunal Supremo Electoral. La candidata de Libre adelantó que seguirán denunciando el fraude y que tocarán todas las puertas.
Después de varias comparecencias públicas, estoy aquí nuevamente ante ustedes para reiterar que hemos encontrado innumerables pruebas de la asquerosa monstruosidad con la cual están robando a nuestro pueblo hondureño la presidencia de la República. Nuestra posición es inclaudicable y irrenunciable.
La manifestación del domingo sirvió también para despedir los restos de José Antonio Ardón Figueroa, un reconocido activista de la resistencia popular contra el golpe. Figueroa fue asesinado en la tarde del sábado por desconocidos por al menos 4 disparos de bala al ser interceptado en la zona conocida como Villa Nápoles.
Informativo Pulsar.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia plantearon al gobierno que implemente una política antidrogas desmilitarizada y que esté orientada a los pobres del campo y a los consumidores. En la actualidad, la guerrilla y el gobierno colombiano están tratando el tema de la política contra las drogas y el narcotráfico en el proceso de paz que se realiza en la ciudad de La Habana, Cuba. Las FARC también han planteado que el gobierno colombiano debe desmontar a los grupos criminales y perseguir a los capitales involucrados en el narcotráfico. Uno de los negociadores de la guerrilla, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, destacó la importancia de diferenciar a la hoja de coca y la cocaína. Márquez señaló que al existir esta diferencia, resulta ilógico que para acabar con el problema del narcotráfico, se deba entonces erradicar una planta que puede brindar beneficios a la humanidad. Por esta razón, propuso que se reconozca el valor alimenticio, medicinal y cultural de los cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola.
Si convenimos que no es lo mismo coca que cocaína, resulta ilógico que para acabar con el problema del narcotráfico se deba entonces erradicar una planta que puede brindar beneficios a la humanidad. El rigor de la represión y de las medidas punitivas contra la criminalidad que se desenvuelve en los procesos de producción, comercialización y consumo de las llamadas drogas ilícitas derivadas del procesamiento de la hoja de coca o de otras plantas, no debe recaer sobre los eslabones más débiles de esta cadena, que son los consumidores y los campesinos, cuando los beneficiarios principales del negocio ilegal son los emporios financieros del mundo. Podemos decir que definitivamente el narcotráfico, lamentablemente, ha permeado todo el tejido social colombiano, incluyendo al Estado.
Las FARC están exigiendo la suspensión inmediata de los operativos de erradicación aéreos donde se usan químicos como el glifosato. Anunciaron que están planteando la legalización del consumo de drogas y usar las ganancias de la venta legal de las drogas para realizar el tratamiento de los consumidores problemáticos.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces. Aquí terminamos por hoy. Agradecemos como cada día vuestra atención y os esperamos mañana. Hasta entonces, un saludo.